Esta es la sección del Fútbol Base Balear en Radio Marca Baleares. Formación y valores. Espacio patrocinado por la Fundación Pedro del Barco. Sponsor oficial Unión Confianza Consultores Servicios Inmobiliarios.
Aquí entramos, nos adentramos ya en nuestra formación y valores de cada miércoles. No tenemos de momento a Pedro, pero esperamos tenerlo vía telefónica en unos instantes, a Pedro del Barco, que hoy pasaba unas diferentes pruebas obligadas y por tanto esperamos que terminen prontito y nos pueda atender también Pedro del Barco en este programa, en el que vamos a tener como protagonista, uno de los protagonistas, a Jesús Pascual, al que ya habéis escuchado, que es el director de la Escuela de Entrenadores de Baleares. Jesús, ahora sí, nos metemos de lleno ya en tu parcela, que es la de director de la Escuela de Entrenadores. A ver, Jesús, ¿cómo ha ido la temporada? ¿Habéis cerrado ya la temporada de los cursos?
No, que va, aún no. Tenemos... bueno, esta temporada 23-24 tenemos 16 cursos, de los cuales han terminado 7-8 y los demás aún están en marcha. Incluso tenemos uno aún por empezar, no sé si lo vamos a sacar al final o no por número de alumnos, que es un curso de fútbol playa. Claro, es complicado a lo mejor sacar un curso de fútbol playa en una territorial donde no hay competición de fútbol playa hoy por hoy. Pero para ser una territorial pequeña como somos nosotros, el poder sacar pues 16, 17 cursos, la verdad que estamos muy orgullosos de ello y tenemos mucha acogida con todos los alumnos que tenemos.
¿Cuántos me dices? ¿17 más o menos por año hacéis de cursos?
Sí,
¿más o menos?
Sí, más o menos. Ahora, por ejemplo, este año hemos tenido el curso que más hacemos, es el primer curso, el curso que es el UEFA C, ¿no? Que sería pues el que te habilita para poder entrenar desde los más chiquitines hasta cadetes incluido, y de este hemos hecho 9 cursos, lo cual es una auténtica barbaridad. De los 9, 7 se han hecho en Mallorca y hemos tenido uno en Menorca y en Ibiza, que ya están terminando, y luego hemos tenido pues 2 cursos de UEFA B, que bueno, son ya cursos más elevados, donde puedes entrenar desde cadetes hasta regional preferente, te da mucho margen para poder entrenar muchas categorías. Y luego hemos tenido también, estamos en ello, haciendo un curso de UEFA. Todo eso te hablo de fútbol, ¿eh? UEFA empezó en enero y terminará en julio. Luego tenemos un curso de coordinador, que también lo estamos haciendo ahora actualmente, donde ayer noche tuvimos clase, por ejemplo. Y bueno, pues un curso de coordinador que lo empezamos a hacer ya la temporada pasada y este año pues le hemos dado continuidad. Y luego en fútbol sala, pues también tenemos curso de Nacional C, que también es para el base de fútbol sala. Estamos haciendo un Nacional B de fútbol sala, que te habilita para entrenar hasta la tercera división. Y luego estamos haciendo, creo que es el primero y el último que se va a hacer en la territorial, que es un curso de profesional de fútbol sala. Solo son 18 alumnos, porque es un curso ya que tienes que haber tenido una trayectoria, estamos hablando de alumnos que han hecho con nosotros el C, el B, el A, y para cerrar el ciclo, pues la Federación Española nos ha permitido este año hacer el profesional, y bueno, con un elenco de profesores que te puedes imaginar, somos la territorial más, yo creo que tenemos los mejores profesores en todos los ámbitos, ¿no? Pero en fútbol sala, pues poder disponer de profesores como Antonio Vadillo, como Juan P. Ortega, como Martín López. Bueno, estamos hablando de gente que ha ganado una Champions, que ha ganado el Intercontinental en fútbol sala. Somos unos privilegiados en ese sentido.
Eso está clarísimo. Me dices que del UEFA C habéis hecho 9 cursos este año, ¿no? Y del B, 10 habéis hecho.
No, del UEFA B hemos hecho dos.
Dos
cursos. Vale. Son dos grupos.
Entiendo que lo hacéis por demanda.
Sí, exactamente. Lo hacemos por demanda porque, por ejemplo, nosotros sacamos 3 cursos de UEFA C. Uno que empezó en septiembre y 2 en octubre, que ahora habían finalizado porque el curso tiene una duración de 6 meses, terminaron ahora marzo-abril, y bueno, luego tuvimos más demanda, entonces empezamos 3 cursos más de UEFA C en enero, que terminarán en junio. Y luego, aunque parezca imposible, tuvimos aún más demanda, entonces montamos otro curso que se hace los martes. Y sí que es verdad que es un curso un poco mixto, en el sentido que tenemos alumnos de Mallorca y de Ibiza, porque en Ibiza pues Bueno, tuvimos un grupo de 3-4 clubs que nos solicitaron el poder hacer a los alumnos pues ese curso, y tenemos un curso un poquito mixto que lo hacemos los martes, y entonces son 7 cursos en Mallorca solo. Luego hemos hecho uno en Menorca, con profesores de Menorca, y bueno, con 20 y tantos alumnos, y uno que también solo de alumnos de Ibiza y Formentera, porque también tenemos alumnos de Formentera, que también está ya, que ha terminado, con profesores de Ibiza también.
Jesús, ¿podemos decir en estos momentos, en este 2024, que todos los equipos tienen entrenadores titulados ahora mismo dirigiendo equipos, o sigue habiendo esa figura del coordinador o ese ayudante que está haciendo funciones de entrenador?
Bueno, por desgracia sabemos que hay algún...
¿Todavía hay?
Todavía hay. Yo creo que es un tanto por ciento muy bajo. El comité de entrenadores es el encargado un poquito de perseguir eso, ¿no? Y Juan Madarder, que es el presidente, pues sé que está en ello, y siempre que hay algún fallo de todas estas... Nosotros tenemos cursos, la gente puede hacer los cursos, creo que son cursos muy fáciles de hacer, en el sentido de que, sobre todo el UEFA-C, son 30 horas de clase más o menos, más unas prácticas. Bueno, pues oye, no entiendo el por qué no se puede tener un entrenador titulado en cada equipo, pero sí que te mentiría si te dijeran 100%. No, seguro que tenemos un tanto por ciento muy bajo hoy por hoy, que puede ser que no tengan entrenador, o que sea el delegado el que ejerce de entrenador, o cosa de esta.
¿Qué coste tiene, por ejemplo, un curso de base C, en este caso UEFA-C?
El UEFA-C tiene un coste de 375 euros.
¿Y el B?
El B, 875, y pueden hacer un pago, bueno, se hace una prescripción, digamos, de 500 euros, y luego los 375 restantes, pues antes de que finalice el curso.
¿El A?
El A, 1.050 euros, y también pues es una prescripción de 600 euros, y luego pues los 450 restantes se pagan antes de que termine el curso.
¿Y el PRO?
El PRO, que solo lo hemos hecho de fútbol sala, porque de fútbol no podemos hacer el UEFA PRO.
¿Por qué?
Lo hace solo la Real Federación Española de Fútbol.
¿No tenéis potestad para organizar un curso?
No, el último que hicimos fue el año después de la pandemia, debía ser temporada 2021, fue el último curso de nivel 3, en aquel momento era nivel 3 o nivel profesional, que se hizo en Baleares y en todas las territoriales. Ahora solo se pueden hacer en la Real Federación Española de Fútbol.
Es una lástima, ¿no? Yo creo que estáis capacitados, ¿no?, para hacer ese curso PRO, ¿o no estáis capacitados, crees?
Sí, yo creo que sí, ¿eh? Si algo estoy orgulloso, y te lo puedo asegurar, es que tú has comentado antes, es el encargado de dar clases a los entrenadores. Yo no doy ninguna clase, claro. ¿No? Pues no me veo capacitado para dar clases. No soy un entrenador normalillo. Y lo que sí hago es una gestión, y la gestión es pues elegir a los profesores que creo que son más capacitados. Esos profesores, antes de dar clase, tienen que hacer un curso en la Real Federación Española de Fútbol, de formador de formadores, y bueno, pues ahora los cursos están montados de una manera en que ya no existe esa clase magistral que llegaba el profesor y te metía allí página 54, tal. No, esto ya no funciona así. Ahora funciona de que, bueno, el alumno tiene unos apuntes, tiene unos documentos, tiene unos vídeos de los profesores de la Federación Española, y antes de ir a clase tú tienes que haber visto y haber trabajado un poquito de un trabajo autónomo el temario que se va a tardar en esa clase. Y una vez tú ya has hecho eso, a partir de ahí llega el profesor, pero en ningún momento te hace una clase magistral, sino que todo funciona por debates, por trabajos, por dividimos el grupo en salas, hacen unos trabajos que luego ponen en común, se hacen presentaciones. Yo creo que son cursos que hoy por hoy ha cambiado mucho todo lo que nosotros entendíamos como un curso de entrenador, ¿no? Incluso antes, muchas veces el que quería sacar un curso decía, bueno, este año no voy a entrenar porque voy a dedicarme a sacar un curso, el curso B o el curso A. Ahora todo eso es imposible. O sea, ahora es obligatorio, mientras que estás haciendo el curso, que estés entrenando un equipo, porque todos los trabajos que te van a pedir del curso van versados sobre el equipo donde tú estás entrenando. Uh-huh. El por ejemplo, en el UEFA A, que es el curso que ahora podemos hacer, el más alto que podemos hacer de fútbol, pues una vez el alumno ha entregado todos los trabajos, ha aprobado todas las áreas, ha entregado el proyecto final, ha entregado el ABR, que es aprendizaje basado en la realidad, a partir de ahí, cuando está todo, antes de finalizar, uno de los profesores va a su club a verle un entreno y va a verle un partido. Es decir, lo hacemos ya, es la máxima realidad posible el poder ir a examinar, digamos, al alumno en su propio club, con su propio equipo.
Bueno, pues yo creo que es muy, muy interesante. ¿El UEFA A, hasta qué categoría puedes dirigir el UEFA A?
Con el UEFA A es para la tercera división.
¿Hasta tercera solamente?
Tercera división.
Máximo tercera.
Y división de honor juvenil.
Tercera. ¿Y el B?
El B puedes entrenar todas las categorías que maneja la Federación Balear. Es decir, sería desde prebenjamines hasta regional preferente.
Hasta regional preferente. ¿Y la categoría C, qué te permite entrenar?
La categoría C, el UEFA C, te permite entrenar desde prebenjamines hasta cadetes incluido.
Hasta cadetes, máximo. ¿Qué buscan la gente que va y que quiere hacerse entrenador? ¿Cuál es el, no sé, qué percibís vosotros ahí en la escuela? ¿Qué busca esa persona?
A ver. Estamos hablando de que, con todos estos cursos que te he dicho, estamos hablando de que este año habremos tenido pues cerca de 400 alumnos. Entonces te encuentras mil cosas, ¿no? O sea, mil casos. Desde el chico joven que está en un club que aún sigue jugando, que puede ser que sea juvenil, que sea amateur de primer año, porque para hacer el curso de UEFA C mínimo tienes que tener 16 años y tienes que tener la ESO, ¿vale? Entonces, ese prototipo de alumno lo tenemos, chicos y chicas que están en un club y que se les ofrece para entrenar ese prebenjamín, ese benjamín, ese alevín, sobre todo categorías bajas, y ellos forman parte de ese club. Ese es un prototipo de alumno que tenemos tenemos mucha gente de este tipo, pero luego también tenemos en el UEFA C personas de más edad, donde, oye, pues por lo que sea, pues tienen al hijo jugando, han sido delegados de equipos durante varias temporadas, y les pica el gusanillo de decir, oye, ¿y por qué no? ¿No? Y también tenemos ese prototipo de persona en el UEFA C. Tenemos, la verdad, que si te hiciera una media de edad, sería una media de edad baja en el UEFA C, pero que podemos tener cualquier caso de esos, ¿eh?
¿Son cursos que evolucionan cada año? Es decir, ¿cada año incorporáis alguna asignatura o algo, algún temario a tratar? Lo digo porque aquí este programa es Formación y Valores, que naturalmente pues dirige nuestro compañero Pedro del Barco, y pues estamos incidiendo sobre todo en la formación y en los valores. ¿A los entrenadores se les da formación y valores?
Se les da formación y valores. De hecho, yo siempre les digo en las reuniones que tenemos de claustro de profesores, que siempre tenemos pues una al final de temporada y una al principio para organizarnos un poquito, que si hay algún entrenador que, oye, que tácticamente, que técnicamente, que físicamente, pues a lo mejor no lo tiene tan claro, pues oye, no pasa nada. Pero lo importante es sobre todo eso, ¿no? Que les podamos inculcar un poquito esos valores y que tengan claro que son, sobre todo en el UEFA C, que son formadores, y que lo importante es que valoren el deporte y que sean el espejo donde los niños se puedan ver, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en los cursos no podemos implementar nada porque vienen marcados por la Federación Española, tienen cuatro áreas normalmente, pero la primera área de todos los cursos siempre es área entrenador. El área entrenador tiene unos módulos, ¿no? Y el primer módulo que empezamos el curso siempre es, el nombre que tiene es filosofía, valores y creencias, y va un poquito por ahí, ¿no? Todo es tema de formador, bueno, que el alumno perciba desde el primer momento que lo que queremos es eso, que tenga clara esa idea. Y bueno, pues el otro día, hace semana y media, que terminamos los dos UEFA Bs, pues para hacer un poquito más de incidencia en eso, yo pues me puse en contacto con Pedro y le pedí a ver si podía venir a hacernos una ponencia como para cerrar el curso, ¿no? Sobre todo eso de valores en el deporte, y la verdad que estuvo fantástico, y fue pues un poquito el cierre del curso de UEFA B, de los dos UEFA Bs que teníamos, para hacer un poquito de incidencia sobre esa idea, ¿no?
Veo que esto lo estáis haciendo mucho también, ¿no? Hay muchas ponencias durante el año, buscáis siempre personas significativas del mundo del deporte, en este caso entrenadores como Mendilibar, Quique Setién, Toni Amor, que también ha pasado y ha realizado una ponencia para vuestros cursos. Yo creo que también la implicación de todos estos personajes que son que tienen algo que decir en el mundo del fútbol es muy importante para la formación de los nuevos entrenadores. ¿Es así?
Es así. Tenemos la suerte, yo tengo al menos esa suerte de que pues cuando termina algún módulo, ¿no? De módulo tal, pues yo intento buscar a alguien que nos pueda implementar, que sobre todo en cursos altos, ¿eh? No estoy hablando del UEFA C, ya estoy hablando del UEFA B, UEFA A, pues sobre todo de ese mundo, lo que hablábamos antes con Chichi, ¿no? Del mundo profesional que nos pueda dar otra visión, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada terminó el UEFA A, terminó el módulo de cuidado y bienestar, todo lo que son lesiones, prevención de lesiones, etcétera. Nos pusimos en contacto con un fisio recuperador del Mallorca, con Cristian, y Cristian pues totalmente desinteresadamente estuvo allí con nosotros, les explicó cómo funcionaban, cómo hacían la recuperación de lesiones, cómo hacían la prevención de lesiones. Bueno, pues toda esta gente, la verdad es que no tengo palabras de agradecimiento, porque desinteresadamente vienen, y tú has hablado de Quique Setién, de Jesús Luis Mendilibar, de Toni Amor, pero han venido muchísimos más, ¿no? Y la verdad que nos han dado una visión fantástica. Hoy, por ejemplo, tenemos, no quiero adelantarlo, ¿no? Porque está...
Sí, adelántalo.
No me gusta, además, es siempre un poquito sorpresa, ¿no? El que, bueno, pues que estás en el curso, te vas al curso y dices, bueno, un día más, ¿no? Porque, por ejemplo, en el UEFA B empezaron en septiembre, terminaron ahora hace una semana. Y cada lunes, cada miércoles, de 8:30 a 10:30 de la noche, y los sábados también, que tenemos prácticas, etcétera. Y un día, pues tienes una ponencia de una persona, pues tipo Quique Setién, tienes, bueno, pues gente de primera división, de primer nivel.
Vamos, que le sorprendes.
Exacto. Pero también lo hago porque, como es gente con una agenda muy apretada, no quiero crear falsas expectativas, ¿no? Y hoy, pues en principio tenemos cerrada pues una ponencia que yo creo que va a ser espectacular, y va muy orientada a todo lo que es fútbol femenino, porque tenemos entrenadores de fútbol femenino, pero sobre todo en el UEFA A, que esta noche tenemos clase, es el primer UEFA A que yo recuerdo que haya cuatro chicas.
Ahora te iba a preguntar por el tema de las chicas, porque siempre hemos visto que hay muy pocas chicas entrenadoras. ¿Por qué? A ver, Jesús.
Pues no lo sé, porque la verdad que cada vez tenemos más, ¿eh? Vamos a ver, en el UEFA C cada vez tenemos más chicas, lo que no dan el paso a querer progresar, ¿no? A querer hacer ese UEFA B, que parece que les cuesta, ¿no? Entonces, incluso, bueno, hace la temporada pasada, me propuse hacer un curso de UEFA C, o sea, el más básico, solo de chicas. No me salió, creo que se apuntaron tres. Pero luego sí que durante el transcurso del año hicimos cursos de UEFA C y a lo mejor pues tuvimos 25 chicas, ¿no? Entonces el UEFA B pues hemos tenido también pues contadas, pero bueno, ahora se ha dado la circunstancia de que en este UEFA A que estamos haciendo esta temporada tenemos cuatro chicas y la verdad pues que estoy muy contento y quiero pues agradecerles ese paso de valentía, ¿no? De hacer el UEFA A. Y yo creo que cada vez más se va a dar que vamos a encontrarnos chicas que estén entrenando. Yo el año pasado entrenaba el Algaida en preferente y bueno, pues conocí a una de esas chicas que estaba haciendo el UEFA B en uno de los cursos, y bueno, pues yo no la conocía, y yo mira que tengo mucha vinculación con el pueblo de Algaida. Y la conocí en el curso, y cuando yo fiché por el Algaida, pues iba con mi preparador físico, pero no tenía segundo entrenador. Y lo primero que hice, pues le pregunté a la directiva, ¿hay algún problema para que esta chica, qué equipo le vais a dar esta temporada, ¿no? Y no sé si tenía que entrenar un infantil, un alevín, no me acuerdo. Y me dijeron, no, es que yo la quiero de segunda entrenadora porque creo que es muy buena. Y bueno, pues ningún problema. El año pasado estuvo conmigo de segunda entrenadora y este año siguió de segunda entrenadora con el entrenador que estaba, y ha terminado entrenando el Algaida de preferente, ¿no? O sea, cada vez vamos a encontrarnos más chicas, segurísimo.
esa chica es Alicia Carbonell, ¿no?
Alicia Carbonell, que le mando un abrazo muy fuerte, porque además es una auténtica crack y está súper preparada para entrenar un equipo de preferente sin ningún problema.
Pues es un ejemplo, porque ha dado ese paso que todos esperamos, de que queden las chicas, porque claro, me estás hablando de 400 alumnos, ¿cuántas chicas hay en esos 400 alumnos?
Pues no te puedo decir exactamente.
¿No llegarán a 10?
Sí, seguro. Vamos, yo te estoy hablando de que al menos hay 30 chicas, ¿eh?
30.
30. No me equivoco que sí. Mínimo 30 chicas están haciendo cursos de entrenador esta temporada.
Bueno, pero me sigue pareciendo un número bajo.
Bajo.
Muy bajo. Sí, muy bajo. Sí, sí, sí. Y bueno, ya que tenemos tantas chicas que juegan a fútbol, porque ahora sí que hay muchas jugadoras de fútbol en categoría de fútbol base, etcétera, yo creo que nos falta, y también árbitras, auxiliares, que estamos viendo, en primera división ya son habituales, pues nos falta dar ese pasito en el capítulo de entrenadores.
Seguro que se van a animar, que van a dar ese paso. Yo creo que si miráramos todas las que están entrenando y que tienen el UEFA C, si un 20% dieran el paso para hacer el UEFA B, yo creo que tendríamos muy buenas entrenadoras, porque además luego lo hacen muy bien, es que las cosas como son.
Yo no, bueno, lo harán bien o lo harán mal, igual que un hombre, es decir, lo harán bien, igual, ¿no?
Evidentemente, luego también es verdad que ellas también a veces se ponen algún filtro, no sé por qué, como decir, yo solo voy a entrenar fútbol base o solo voy a entrenar equipos femeninos. Bueno, pues no sé por qué, yo creo que pueden, claro, entrenar sin ningún problema un amateur, y bueno, el ejemplo de Alicia pues está clarísimo.
Claro, es que yo no sé por qué hay que ponerse puertas. ¿Para qué te pones puertas? Ya la vida te las pone las puertas. Yo creo que no hay que ponerse puertas en nada. Si te aparece una oportunidad de dirigir un equipo de chicos de infantil, ¿por qué no? Claro. Es que yo no le veo ningún tipo de problema. Yo creo que hay que dar ese paso simplemente, nada más, ¿no?
Se debería dar. Desde aquí las animo a que se inscriban al UEFA B, a ver si podemos tener pues una buena remesa de chicas para el año que viene, pues que puedan hacer el UEFA B, ¿por qué no?
Una duda que tengo, ¿los entrenadores saben usar el desfibrilador ahora mismo? ¿Todos?
Pues
es una duda que tengo.
No.
No.
No, al menos, a ver, habrá que lo sabrán emplear, pero no porque nosotros les hayamos hecho en el curso alguna incidencia sobre eso.
Sí, eso no está como materia ni está como nada en
no,
el curso.
No, la verdad es que no sé, que ahora se están haciendo cursos de desfibrilador en, sí, la mutualidad, y que te puedes ahí inscribir, que los cursos son gratuitos además, o sea que yo creo que es una cosa que deberíamos saber hacer todos. Durante años anteriores sí que nosotros teníamos una materia que era de, digamos, medicina, por decir de alguna forma, y se
primeros auxilios.
Vamos. Primeros auxilios, y se explicaba el uso del desfibrilador, pero hoy por hoy no lo estamos haciendo.
Pues sería importante, porque nuestro fútbol base, por desgracia, no tenemos un médico en todos los campos, y yo creo que eso sería, aparte de los delegados, que debería ser obligatorio, que creo que, no sé si lo es ya, que el delegado sepa usar este aparato, que yo creo que te da la vida en un momento dado, y no debe costar tanto, es decir, hacer el cursillo debe ser una cosa bastante sencilla.
Yo creo que es un cursillo que son 5 o 6 horas, ¿eh?
Por eso digo, no es una cosa que te lleve media vida para poder aplicarlo en nuestra tarea normal de entrenador. ¿Qué echas de menos? ¿Cómo estamos en relación a otras escuelas de entrenadores de España? ¿Nos parecemos a alguien? ¿Somos mejores que alguien de nuestro país?
Bueno, yo creo que somos los mejores.
Somos.
Te lo digo de verdad, pero por una sencilla razón, porque trabajamos cada día para ser los mejores en todo esto. Y no lo digo porque yo sea el director, lo digo porque creo que tenemos un elenco de profesores brutal. Ya te he dicho lo que teníamos en fútbol sala, pero es que en fútbol tenemos gente de primer nivel dando clase, ¿no? Por ejemplo, en el UEFA este que estamos hablando. Carlos Muñoz, entrenador del División de Honor del Mallorca, José Antonio García Escudero, Tato,
¿vale? Nuestro amigo Tato.
Tato, también lo tenemos de profesor en este curso. Antoni Matas, que estaba con él. Y Miguel Grimalt, que creo que es un preparador físico top y entrenador top en Baleares. Son los cuatro tutores de este curso de UEFA. No sé, no se me ocurre mejores
maestros.
Exacto, maestros con las vivencias que han tenido estas personas entrenando en primera ref, entrenando o ganando copas del rey de juveniles. Y esos son los cuatro tutores de ese curso. Pero luego te puedo hablar que en ese curso mismo tenemos a Óscar Bueno como psicólogo, tenemos a Rosa González, que es una preparador física brutal y que todo el tema de lesiones, de prevención de lesiones, lo lleva espectacular. Y Sandro Trujillo, por ejemplo, que es el analista del Mallorca B. Estos son los profesores de un UEFA A, ¿no? Yo creo que gente súper preparada que están además su implicación es brutal y además el trato que tienen con el alumno para mí es exquisito. Es decir, en el momento en que tú eres tutor de un curso, tú tienes un grupo de tutorizados, tienen un grupo de WhatsApp con ellos, se hacen tutorías cada 15 días o 3 semanas por vía Zoom, tienen una cercanía con ellos que antes era impensable todo esto, ¿no? Y bueno, pues yo estoy muy orgulloso de que tener estos profesores y sobre todo pues de su implicación y de la cercanía que tienen con el alumno.
¿Hay algo que te gustaría copiar de alguna delegación de nuestro país que tú no tengas y mira, esto me gustaría aplicarlo en mi escuela?
Bueno, a ver, nosotros somos una territorial pequeña, ¿no? Y eso lo tenemos que tener claro. Nosotros podíamos, pues yo por ejemplo cuando hay una reunión de directores me pongo a hablar con el director de Madrid y bueno, esto me dice que tiene no sé cuántos cientos de cursos o el de Andalucía, claro, y yo voy con mis 17 cursos súper orgulloso, ¿no? Claro, ellos tienen son comunidades muy grandes, ¿no? Donde tienen muchísima gente y no me puedo mirar con ellos, ¿no? Yo puedo, pues a lo mejor, empatizar más con el director de Murcia o con el director de Aragón, ¿no? Por decirte algo, ¿no? Y la verdad que no, yo la verdad que al revés, yo creo que son ellos que nos copian un poquito, ¿eh? Pues te lo digo de verdad.
Bueno, pues está bien. Algo haréis bien, entonces, si os copian, es que algo estáis haciendo bien. A ver, tema educación de los entrenadores, a la hora de aplicar sus conocimientos dirigiendo un equipo en formación, un equipo infantil, un equipo alevín, un equipo prebenjamín, benjamín. Se ven algunos comportamientos de algunos entrenadores no muy adecuados a la hora de realizar su trabajo en un banquillo, o la manera de entrenar, a la hora de dirigirse a los jugadores, a la hora de comportarse en un partido. ¿Qué se puede hacer desde la escuela para mejorar algunos aspectos? Yo no digo que sean todos, evidentemente, solo faltaría que fuera todo el colectivo de entrenadores que no se sepa comportar, pero hay alguno que a mí me duele a los ojos verlo en algunos campos.
Toda la razón. Lo que sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, todo lo que te hablaba, cerca de 400 alumnos esta temporada. Nosotros hemos intentado desde la escuela, pues eso, ¿no? El hacerles ver lo que tienen que ser como entrenadores, qué tipo de liderazgo tienen que ejercer, cómo tienen que comportarse en los entrenos, cómo tienen que comportarse con los chicos. Bueno, nosotros eso sí que lo intentamos, ¿no? Luego cuando ellos tienen la titulación, pues claro, tienen que hacer lo que tienen que hacer, pero hacer lo que quieren, en pocas palabras, ¿no? Entonces de ahí un poquito surgió la idea de hacer un curso de coordinador, ya que nosotros ahí ya les perdemos la pista, les damos el título y les decimos enhorabuena, pues ahí ya es un trabajo un poquito de cada club. Y de ahí surge pues la idea de curso de coordinador. Vamos a intentar que los coordinadores también tengan esa idea de formar, en valores, en dejarse un poquito la competición aparte, que la competición sea parte de la formación del jugador. Eso es lo que nosotros en el curso de coordinadores también queremos, que los coordinadores tengan claro y que para eso tenemos ese curso, ¿no? Aparte de que les podemos, ayer, por ejemplo, estaban haciendo clases de contabilidad y es, bueno, toca bastantes ámbitos, ¿no? Ese
¿Qué competencias te da un curso de coordinador? ¿Qué competencias te da?
Bueno, puedes tener una ficha de coordinador, ¿vale? Y puedes sustituir al entrenador en caso de que el entrenador esté enfermo, no pueda asistir a un partido y tal, que bueno, pues puede pasar, ¿no? Que un entrenador tenga un viaje, tenga una defunción, tenga lo que sea, y el coordinador, si ya es una cosa que sabe con tiempo, ¿no? Que el entrenador pues sabe ir de viaje, tiene que notificarlo al comité de entrenadores y podrá sustituir a ese entrenador, creo que son 3 veces en una temporada. pero aparte de eso, ¿no? Aparte de ese beneficio que se le da al coordinador, yo creo que son los conocimientos que adquiere, ¿no? Porque, por ejemplo, la anterior área que hicimos era de recursos humanos, cómo tratar a los entrenadores, cómo saber gestionar un grupo de entrenadores. Y bueno, ya aún estamos, por ejemplo, ahora la siguiente área, si no me he equivocado, es la ley de lo PIBI, ¿no? De protección a la infancia. Bueno, pues esa área yo creo que es fundamental para que lo tienen que saber los coordinadores para intentar que sus entrenadores pues puedan hacer cumplir todos esos valores que y esa protección que debemos tener todos a los menores, ¿no?
Comportamiento con los árbitros, también yo creo que es un aspecto a mejorar también, el comportamiento que tienen los entrenadores con determinados entrenadores, porque luego me dirán, es que está generalizando, no somos todos. No, efectivamente, no son todos. Conozco muchos entrenadores que evidentemente se comportan, pero ese comportamiento que es muy importante, porque yo creo que es el enlace un poquito al entrenador con la afición y lo que pueda pasar en un partido. Es decir, si hay un entrenador calentito, calienta su afición, calienta al árbitro, calienta a sus jugadores, y claro, eso es un poquito, puede ser la chispa, ¿no? El entrenador puede ser esa pieza fundamental que si tienes un entrenador centrado en su trabajo, con educación, con valores, etcétera, pues es muchas veces un gran apagafuegos, ¿no? En un partido en el que se pueda liar. Estaría muy bien que los entrenadores en un determinado momento pitaran un partido.
Sería brutal.
Sería genial.
Sería brutal. Eso es una frase de Salvador Fornés, ¿no? Que también,
efectivamente, que hemos tenido aquí varias veces.
Que también le tengo de profesor, ¿no?
Sí, a Salvador, claro.
Y bueno, pues es...
Es verdad, poneros a pitar un día.
Claro, es que es dificilísimo, además.
Dificilísimo y más. Estás solo.
Partido de pretemporada. Tu equipo contra el B, es igual. Y te pones a pitar ese partido y a los 10 minutos dices, mira, escúchame, yo me voy, o sea, no, yo me pongo en la banda, yo dirijo cómo tenemos que bascular, cómo tenemos que apretar y tal, pero esto de pitar es dificilísimo. Pero hasta que no lo tocas y no eres un poco empático con ese árbitro, es verdad, por desgracia tenemos, vamos por los campos y lo ves, que hay entrenadores que no se comportan con el árbitro, y normalmente si el entrenador no se comporta, es difícil que su equipo se comporte. Es decir, el entrenador es la imagen del equipo, ¿no? Así como ves que se comportan los jugadores en un campo, ya puedes ver cómo puede ser el entrenador, ¿no? Creo que debemos dejar a los árbitros que piten, dejarles en paz, ayudarles sobre todo. Yo creo que en los últimos 10 años entrenando, la única palabra que he dicho del árbitro es ayudarle, ya está. Y bueno, es un blanco fácil, la verdad que el árbitro es un blanco fácil, y siempre que la cosa no te va bien, pues la culpa es del árbitro, y así pues tú sales un poquito más airoso, ¿no? Salvador cuando da clases siempre lo dice, ¿no? Un día me gustaría veros a vosotros pitar el partido, ¿no? Bueno.
¿Los entrenadores que salen hoy en día saben el reglamento?
Bueno, por ejemplo, en el UEFA C el reglamento lo tocamos muy, muy, muy de soslayo. O sea, las
muy de soslayo.
Sí, el reglamento sí. Es verdad que nos focalizamos en otras cosas, ¿no? En el UEFA C sí que es verdad que no se le da la importancia que deberíamos darle al reglamento. Pero los cursos sí que Salvador nos viene, nos hace sus clases, que la verdad que son espectaculares, ¿no? Es así de claro. Y ahí yo creo que sí, ¿no? Pero bueno, un poco, ya te digo, viene todo un poquito marcado por la Federación Española y...
Eso es lo que me da impresión. Escuchándote, Jesús, me da la impresión de que tú cambiarías algunas cosas del curso, de los cursos que ahora mismo son oficiales, estándar, en toda España, que tú cambiarías algunas cosas.
Sí.
O aplicarías unas cosas nuevas.
Sí, claro. Y siempre tú cambiarías cosas, ¿no? Y dirías, pues aquí yo le pondría más horas a esto, le pondría más horas al otro, le pondría más foco en esta parte del temario, ¿no? Pero bueno, tenemos un margen, ¿eh? Tenemos un margen de un 20%, más o menos, que nosotros podemos mover horas de una asignatura a otra, ¿no? Pero bueno, la verdad que algo cambiaría, claro que sí. Pero aparte de eso, yo creo que los cursos están muy bien montados, están hechos de gente súper competente y bueno, pues el reglamento está ahí. Es decir, hay que leérselo, nadie se sentaría a jugar al parchís sin saber las normas del parchís.
Es que es eso.
Y es así. Si cuentas, si entras, cuentas 10. Pues si no lo sabes, no lo vas a hacer y los demás no te van a decir nada. Es decir, para que tú lo hagas, ¿no? Para que tú vayas adelante. Yo creo que siempre que juguemos algo tenemos que saber esas normas, ¿no? Yo creo que es un trabajo también un poco, lo que hablábamos antes, un poco autónomo del alumno, el decir, bueno, tengo que saber el reglamento, ¿no? Tengo que explicarle el reglamento. Ahora, por ejemplo, entrenas un pre-benjamín o entrenas un benjamín, estos chicos pues a veces no saben el reglamento y tienes que explicárselo y sabérselo explicar. Y eso es importante, ¿no? Porque si nosotros formamos ya a los pequeñitos de que sepan las normas, de que sepan que tienen que tener un respeto al que imparte, al que pone justicia en ese juego y le respetamos, pues, bueno, yo a veces sí he entrenado a algún equipo de pequeños y alguno ha dicho algo al árbitro, es que el árbitro ha dicho tal. Bueno, pues ahora tú vete por la calle y dile a un policía que,
claro, no sé. Que cualquier cosa, un improperio o cualquier cosa.
No, el policía no se lo diría. Bueno, pues es que el árbitro es el que te pone ahí, es un juez, ¿no? O sea, es el que pone la línea que tenemos que seguir, ¿no? Y bueno. Bueno, sí que es verdad que deberíamos tener un poquito más de foco en ese punto del reglamento y del respeto al árbitro, que es para mí es fundamental.
Sí, porque luego hay muchas confusiones en un partido y es porque el entrenador no sabe el reglamento. Claro, si el entrenador no lo sabe, no ha formado a sus jugadores, tampoco lo saben sus jugadores, y luego vienen líos que se podrían evitar sabiendo, evidentemente, el reglamento que aplica el árbitro, que ese sí que tiene obligación total y absoluta de conocer el reglamento, que es el árbitro. Por tanto, hay que confiar en que aplica bien el reglamento. Luego están las apreciaciones, que eso ya... puede ser falta, no falta, penalti, no penalti, manos, no manos. Eso ya son apreciaciones que eso ya dependen del árbitro. ¿Cómo son las relaciones en el colegio con la federación ahora mismo? ¿Cómo son esas relaciones?
¿En la relación de la escuela?
Sí, sí. ¿Qué relación con la federación?
Bueno, nada. Bien, bueno, fantástico. Quiero decir, yo soy director desde hace dos temporadas, en el momento que Pepe era el director, Pep Sansó era el director de la escuela. Y cuando él pasó a ser presidente, pues yo, que estaba de secretario, pues pasé a ser el director. Y bueno, pues la relación es buena, o sea, no, ningún problema, ni con Pep y con Jordi, que son ahora los dos que manejan un poquito la federación.
Pero bueno, o sea, hay buen entendimiento, es decir, si tú solicitas algo, te lo ofrece la federación, te lo da la federación.
Sí, no,
cualquier petición que pueda tener el colegio.
Cero problemas en eso.
Cero problemas. ¿Y qué tal es como presidente Darder, mi amigo Juanma?
Bueno, Juanma es un auténtico crack, que me toca, es un punto que es una debilidad para mí, ¿no? Juanma para mí siempre será un grande, ¿no? Lo tuve de coordinador en el Ferriolense, ¿no? Que yo entrenaba el juvenil y él estaba en el tercera división, y tenemos amistad desde hace un montón de años, y creo que es un presidente de comité de entrenadores espectacular. Desde que él está, pues se están haciendo un montón de cosas en el comité. Tenemos que, sabéis que, aprovecho ahora para decirlo, porque es que a veces, pues no sé, hay entrenadores que me preguntan, todos los entrenadores, sea la titulación que tengan, la temporada 25-26 tendrían que haber hecho 15 horas de reciclaje, ¿no? Eso son normas de...
Eso es importante. Eso.
Muy, muy importante, muy importante. Y le tenemos que dar la importancia que tiene, y además es que tienes que haber hecho 15 horas de reciclaje la temporada 25-26, porque si no tendrás problemas para poder entrenar esa temporada. Estamos haciendo... Se hacen ponencias, se hacen un montón de cosas por parte del comité. Ahora tenemos previsto, no tenemos fechas aún, pero el poder montar una formación... que se va a hacer en Mallorca, en dos lugares distintos, en Menorca y en Ibiza, que van a ser 10 horas de formación, muy enfocada a lo que es un fútbol base, de creación de tareas, de, bueno, un poquito todo lo que hablábamos, ¿no? De, sobre todo para esa etapa de prebenjamín hasta cadete, y eso serán pues 10 horas de formación, porque está previsto de que sea viernes por la tarde y sábado por la mañana. Y serán 10 horas que pues todos los entrenadores que se puedan apuntar, que la verdad que tenemos muchísima, muchísima demanda, y cuando se hace una jornada de reciclaje, la última fue principios de abril en Fútbol Sala, que pudimos contar pues con Óscar Bueno, con Rosa González, y vino hasta el preparador de porteros de la selección española de Fútbol Sala, ¿no? Y estuvimos allí desde las 4 hasta las 9 de la noche. Pues se alargó porque el preparador físico, el entrenador de porteros de la selección tenía una parte teórica, pero luego fuimos al pabellón, hizo práctica con los porteros de distintos equipos de Baleares, y la verdad que fue espectacular y bueno, pues esos que vinieron, esos creo que eran unos 60 entrenadores de fútbol sala que vinieron, pues cumplieron esas ya hemos hecho varias, tanto de fútbol como de fútbol sala, pero ya tuvieron pues esas 5 horas de reciclaje que será obligatorio para la temporada 25-26.
Me dicen por aquí en un mensaje, bueno, Tony Romo, que nos felicita por el programa, que está escuchando Tony el programa, le mando un abrazo a Tony, gracias. Y me dicen que antiguamente era una asignatura en los cursos el reglamento. Por suerte, este oyente que me lo envía, pues no lo hizo porque ya era árbitro, pero antiguamente sí que era obligatorio el reglamento del curso de entrenadores.
Sí, sí, teníamos una asignatura que eran reglas de juego y ahora como no funciona por asignaturas y todo está como un poco interrelacionado, todas las áreas, módulos, etcétera, pues de ahí es donde se haya diluido un poco esa materia que antes era una asignatura clara, que era reglas de juego. Venía nuestro amigo Salvador y explicaba la norma desde la norma 1, terreno de juego, hasta la norma 17, ¿no? O sea, pero ahora pues al tener este otro formato de cursos, sí que es verdad que ahí se ha diluido un poquito el tema del tema de arbitraje.
Ese es un problema, es un problema que habría que solventar, porque yo creo que ganamos todos, ¿eh? Sí. Yo creo que si el entrenador, que es el que realmente forma y el que la pieza fundamental, es una de las grandes piezas del mundo del fútbol, si sabe el reglamento, ayuda mucho al resto, ¿eh? A los padres, a los jugadores, es una gran aportación. Más cosas que quería comentar, ¿el director de la escuela lo nombra el presidente del comité de entrenadores?
No, el presidente.
¿Cómo funciona esto? ¿La escuela, cómo se elige al director de la escuela?
Pues yo creo que es el presidente el que elige el.
¿El presidente del comité de entrenadores?
No.
¿El presidente de la federación?
El presidente de la federación es el que elige al director de la escuela de entrenadores.
Vale.
Sí que es verdad que cuando Pepe entró como presidente, pues se hizo una junta, la junta de la federación, que era la misma junta que tenía Miguel Bestard,
sí.
En esa junta pues se dijo, pues oye, pues él dijo que creía que era conveniente que yo fuera el director, ya que había estado tantos años pues como secretario, y bueno, pues ahí estoy desde hace año y medio para dos.
Y ahora hay elecciones en la Federación Balear.
Y ahora hay elecciones.
¿Cómo las ves, Jesús?
Bueno, yo creo que siempre que hay elecciones, cuando vayamos todos los ciudadanos que van a votar, se dice que es la fiesta de la democracia, ¿no? pues lo mismo, ¿no? Llevábamos varios años o varias veces que no se presentaba nadie porque estaba Miguel Bestard y nadie se presentaba, y ahora pues el fútbol o los clubs o no sé, el que pueda votar, porque cuando salga el decreto pues sabremos quién puede votar, quién no puede votar, etcétera, pues podrán elegir, ¿no?, el futuro del fútbol,
presente.
Del fútbol balear los próximos 4 años.
¿Y Jesús está contento? ¿Le gustaría seguir al frente de la escuela? ¿Le gustaría cambiar de aires, entrenar un equipo?
Bueno, yo la verdad que soy un auténtico afortunado, y soy lo digo siempre, o sea, el poderte levantar cada mañana y poder dedicarte tu día a día a lo que más te gusta, que es el fútbol. Y llevo tantos años en la formación, que me apasiona el trabajo, que es verdad que me encanta. No me cuesta ir a trabajar cero, y soy un auténtico privilegiado. Tengo compañeros pues que su trabajo no les gusta o tal. Yo la verdad que disfruto con mi trabajo. Y como disfruto, pues por supuesto me gustaría seguir.
Bueno, pues ahí está. Muestras también tu candidatura, ¿no? Ahora mismo a seguir como director de la Escuela de Entrenadores. Bueno, pues vamos a poner ya punto final a este Formación y Valores. Es una lástima, pero Pedro todavía no ha terminado esas pruebas médicas que tenía pendientes. Es una lástima, pero bueno, hablaremos con él, y evidentemente va a escuchar este programa, que se podrá escuchar posteriormente en los podcasts de Radio Marca Baleares, para escuchar la entrevista con Jesús. Creo que hemos tocado todos los aspectos de la Escuela de entrenadores, no sé si me dejo algo, pero bueno, como habrá próximas entrevistas, Jesús, lo vamos comentando, y estoy expectante para saber la sorpresa que tienes preparada esta tarde.
Si sale bien, para mí será un auténtico placer y un orgullo que pueda venir personas de ese nivel, ¿no?
Vale, no te lo voy a sacar, tranquilo, que no te voy a sacar al personaje en esta entrevista. Jesús, gracias por acompañarnos aquí en Formación y Valores, aquí en Radio Marca Baleares. Mucha suerte, que siga ese buen trabajo trabajo que estáis realizando y que cada día salgan mejores entrenadores.
A eso estamos, a ver si podemos eso, mejorar entrenadores. Yo la verdad que cuando hago una presentación de un curso siempre digo, chicos, uno de vosotros tiene que llegar a la primera división. Para, es fundamental que metamos un entrenador mallorquín. Ahora tenemos a Toni Amor, que está en el cuerpo técnico de un primera división, pero es fundamental que tengamos un entrenador mallorquín en primera división.
Eso sería lo ideal, desde Serra Ferrer, ¿no? No tenemos un primer entrenador.
Sí.
Y Serra Ferrer que llegó al Barça, o sea, que no,
estamos hablando de... Pues, y siempre digo, estoy seguro, y se lo digo a todos los cursos, ¿no? Estoy seguro que el próximo entrenador de primera división vais a ser uno de vosotros. Y bueno, se ríen.
Se ríen, pero bueno, con esa moral yo me apunto, ¿eh? O sea, ojalá pudiéramos llegar todos a primera división. Jesús, muchas gracias y buen trabajo desde la Escuela de Entrenadores.
Muchas gracias a vosotros por la invitación.
Gracias, Jesús.
Hasta luego.
Gracias. Y es una lástima, no podemos escuchar a Jordi Orrá porque nos hemos comido el tiempo con Jesús, pero bueno, no os preocupéis porque mañana a las 2:30 escucharemos a Jordi Orrá, que ayer estuvo en los en el Jugamos Fuera de Joc en Fiwi Televisión, y escucharemos lo que comentaba Jordi Orrá sobre distintos puntos: la reforma de la categoría preferente, la violencia en el fútbol, los fichajes en el fútbol base, cómo se pueden regular o si hay posibilidades de regular el tema de los fichajes. Esa posible inhabilitación que sobrevuela también y que han pedido algunos clubes sobre Petsanso y el propio Jordi Orrac, los miembros que van a conformar la candidatura de Jordi Orrac. En definitiva, mañana escucharemos a Jordi, sus reflexiones y lo que piensa hacer de cara a esa candidatura que piensa presentar a la Federación Balear de Fútbol. Y desde aquí, desde Radio Marca, insistir una vez más, nosotros no nos casamos con ninguna candidatura. Todas las candidaturas que se presenten tendrán el mismo tiempo para exponer sus candidaturas en Radio Marca, tanto Fausto como Mata, si se presenta finalmente, Jordi Rack, naturalmente, todos tendrán la libertad de exponer sus proyectos aquí en esta emisora del deporte que es Radio Marca.